Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 21 de octubre de 2025. ¡Comenzamos! María Elena Álvarez Buya, exdirectora del CONACYT, no sale del escándalo por adjudicar un contrato millonario a la empresa que le construyó un estudio de lujo a su hija cuando ya se encuentra metida en uno nuevo. De acuerdo con una investigación del periodista Jorge García Orozco, Álvarez Buya se pagó a sí misma más de 750 mil pesos por un proyecto de investigación. Y como además de corrupta, también es una mujer de familia, autorizó otro proyecto a su madre por casi 2.7 millones de pesos. Todo esto mientras recortaba las becas del CONACYT, dejando sin recursos para continuar sus estudios a cientos de estudiantes de posgrado en todo el país, entre ellos más de 125 del CIMVESTAF. Documentos oficiales obtenidos por el investigador revelan que el primer proyecto, a cargo de la propia Álvarez Buya, lleva por título Patrones genéricos y sistémicos de la diferenciación y la proliferación en los nichos de células troncales del Dr. Chunga y Yuli. ¡Muajá! ¡Muajá! El segundo proyecto, el de su mamá, Elena Roses, ¡bora! Recibió 2.733.518 pesos en 2021. El estudio busca entender cómo la obesidad y la hiperinsulinemia afectan células inmunes y de grasas en ratas. Bueno, a lo mejor los ventiladores Ejecatl nunca funcionaron, pero al menos Stuart Little no desarrollará diabetes. La problemática gestión de Álvarez Buya entró en crisis en el 2024 tras los cambios que realizó en los programas de apoyo y se agravó en 2025, dejando sin recursos para renta, transporte o comida a cientos de estudiantes que cometieron el error de no compartir árbol genealógico con la directora. En octubre, la Auditoría Superior de la Federación denunció a Álvarez Buya por malos manejos de 57 millones de pesos en 2021, pero la exfuncionaria respondió que las irregularidades fueron detectadas y atendidas en su momento. Y que si gustaban ponerle atención a otra cosa de por favorcito. Desde enero de este año, el CONACYT se transformó en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, hoy encabezada por Rosaura Ruiz, que no ha reparado el daño causado por Álvarez Buya, pues los estudiantes siguen a la deriva, sin becas y sin respuestas claras. Este lunes, cuando la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados revisaba la opinión sobre la Ley de Aguas Nacionales, el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, estaba jugando en una cancha de pádel.
No.
Sí. ¿Indigna que un legislador juegue en vez de trabajar? Indigna.
Sí.
En el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿preferimos que haga cualquier cosa en vez de participar en la vida política del país?
Sí.
Preferimos.
Aguántame, juez, aguántame. Presente, mis.
Diputado Cuauhtémoc Blanco.
Aquí estoy presente, sí vine. Aguántame, güey. Aguántame, que tengo que checar unas legislaciones. Espérate.
Oiga, güey. Pero el sentido de su votación, diputado.
Espérame, güey. Que sí vine, mis.
Pero el sentido de su votación, estoy preguntando.
¡A huevo!
Diputado.
Puto, y sácame una de dudas o algo así, era el albur que me enseñaron hace rato.
Diputado.
Espérame, güey. Espérame. ¿Cómo chinga? ¿Qué pasó? Mil, ya había dicho que sí vine.
Oiga, no es por estarlo jorobando, pero pues está trabajando. Diputado.
No dejan a uno trabajar a gusto. Ya dije que sí vine. Por favor, hágame el favor de poner mi asistencia, ¿ok? Pinche gente, ¿ya viste cómo me emperra? No dejan trabajar. O sea, güey, aviéntame una Tecate para enfriarme tantito, porque ya me hicieron enojar aquí. ¡Hola! Oh, ¿pero sí me puse asistencia, Miss? ¿Miss? ¿Sí vine? ¿Miss? ¡Güey!
Impresionante. Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la comisión. Y señora, que hola, buenas tardes, mucho gusto. Tengo un programa de entrevistas, ¿eh? Pidió a Blanco el sentido de su voto, pero el exfutbolista, visiblemente sudoroso y agitado, como cualquier americanista al subir 5 escalones, se limitó a pedir que le tomaran asistencia a distancia. El priista Mario Zamora criticó que el Temo ni siquiera sabía qué estaba votando, mientras que la panista Patricia Jiménez declaró que el exfutbolista andaba acosando mujeres. Lo cual evidentemente fue mentira, pues Blanco nunca se agitaría por acosar mujeres. Tiene demasiada experiencia en esa actividad. Tras el incidente, Blanco ya no participó en la votación. No más en la revotación.
Estamos blancos, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias.
Y el sentido de su voto, diputado Cuauhtémoc.
Muchas gracias.
El sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc.
Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando.
Ya se
hombre.
Ya se
pon
fue.
Pon atención, Cuauhtémoc.
Anda acosando mujeres.
La Comisión de la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados se reunió con la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez para exponer el avance en la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y explicar en qué va a consistir el teatrito ese de consultar expertos sobre el tema. El equipo de sufragio efectivo, no reelección, Reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
Este lunes, integrantes de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral realizaron el primer acercamiento con diputados de la Comisión en San Lázaro. El acercamiento formó parte de las audiencias públicas para delinear la iniciativa que la mandataria federal Claudia Sheinbaum presentará en 2026. Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial, presentó los temas base que buscan incluir, entre ellos, el sistema de representación de los partidos políticos.
Tenemos que revisar el sistema de partidos. Tenemos que revisar los derechos al voto pasivo de todos.
Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, señaló que en las audiencias se sigue repitiendo el tema de eliminar el manto protector de los servidores públicos.
Aquí y en otros lugares también han estado planteando lo del fuero, y que nosotros escuchamos con mucha atención.
Enfatizaron que aún no hay un documento base, pero garantizaron que se incluirán todas las voces y recordaron que los legisladores tendrán la última palabra. Mientras que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consideró que lo ideal sería que la reforma se presentara en diciembre. Información para Mejorro Media.
El gobierno federal anunció que destinará 10 mil millones de pesos en apoyos para familias damnificadas por las lluvias recientes, de los cuales 40 mil pesos serán para cubrir daños y 9 mil millones 960 mil para María Elena Álvarez Bullá, se crea. ¿Oh, sí? Según las primeras estimaciones, atenderán a unos 100 mil hogares afectados, de los cuales más de 75 mil ya fueron censados por la Secretaría de Bienestar, y garantizan pensar muy bien su voto de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Sheinbaum. Cada familia recibirá un primer superapoyo de 20 mil pesos, cantidad con la que según las autoridades les debe alcanzar perfectamente para reconstruir su vivienda y reponer todos los enseres destruidos por las inundaciones. Además, se otorgarán 50 mil pesos a comercios, entre 50 mil y 100 mil pesos a productores y ganaderos, y 350 pesos por alumno para reponer útiles escolares.
A partir del día miércoles vamos a iniciar la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos. Este apoyo será entregado a todas las viviendas afectadas que han sido censadas. Este es un apoyo general. Adelante. Con este apoyo se entregará un vale de enseres y vale para canastas básicas.
La diputada suplente María Elena Pérez Jaén presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el senador Adán Augusto López Hernández por irregularidades por casi 800 millones de pesos, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación durante su gestión como gobernador de Tabasco. La panista señaló que desde el 2021, David Colmenares, auditor superior y doble de acción del doctor Malito, no ha dado seguimiento a los expedientes, presuntamente para proteger al legislador. Las irregularidades incluyen afectaciones en la Secretaría de Seguridad Pública, con un monto detallado de 5.3 millones de pesos. Pérez Jaén recordó que el senador retó a que se presentaran denuncias, por lo que decidió calar qué tan en serio lo dijo y ahora busca que se avance hacia un juicio para su destitución. Rompiendo el récord Guinness del amegonadismo, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel del Partido del Trabajo propuso declarar el 13 de noviembre, día del cumpleaños de AMLO, como Día Nacional del Bienestar. Aunque la iniciativa no menciona al expresidente, generó sospecha entre los sagaces legisladores de oposición de que se trate de un homenaje encubierto. En 2023, Rojo Pimentel ya había propuesto un Día Nacional del Bienestar el 9 de mayo, pero nadie la peló porque ese día cumpleaños el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi. En este nuevo intento, la diputada argumentó que el bienestar es un derecho humano y una responsabilidad del Estado. Y para que no la tilden de loca, destacó que el 13 de noviembre también es el Día Mundial de la Bondad. La propuesta, que solo declara la fecha como conmemorativa, sin establecerla como día de descanso, fue turnada a comisiones para su análisis y rastrera aprobación. Rafael Marín Mollinedo, director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México, informó que en lo que va de esta administración se han abierto más de 7.000 carpetas de investigación relacionadas con huachicol fiscal, derivadas de irregularidades detectadas en aduanas, ferrocarriles y estaciones de servicio. Se espera que pronto la presidenta Claudia Sheinbaum aclare que nunca dijo que 7.000 carpetas. Son como 20 y todas del sexenio de Calderón. Sin decir nombres, Marín Mollinedo destacó que estas investigaciones involucran a empresas importadoras, transportistas y servidores públicos por irregularidades en el traslado y documentación de combustibles. La noche de este lunes, Miguel Baena, alcalde de Pisaflores Hidalgo por el Partido Verde, fue asesinado frente a su casa. Reportes señalan que el edil fue interceptado por dos hombres que iban en una moto y le dispararon al menos 5 veces. Como si sirviera de algo, el Partido Verde condenó el cobarde asesinato y también, como si sirviera de algo, exigió una investigación. En Tláhuac, Ciudad de México, Nicole, una estudiante de secundaria, se encuentra hospitalizada tras ser víctima de bullying. Los hechos ocurrieron el 13 de octubre en la escuela secundaria 324 Alfonso Caso Andrade, donde la adolescente fue golpeada por varias alumnas y sus familiares, que la despojaron de sus pertenencias y amenazaron de muerte. La menor presentó sangrado intestinal y policontusiones por los golpes, pero se encuentra estable. Su mamá declaró que 15 días antes la menor había denunciado el acoso escolar sin que los docentes tomaran medidas y acusó al director del plantel de negarse a entregar las grabaciones que ayudarían a identificar a las agresoras, una de las cuales ya había atacado a Nicole en primaria. Tras denunciar públicamente las extorsiones del crimen organizado a productores de limón, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado en Michoacán. La Fiscalía Estatal informó que su cuerpo fue encontrado la mañana de este lunes dentro de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Bravo Manríquez había denunciado que los grupos delictivos los obligan a pagar cuotas por la cosecha y comercialización. En abril pasado, tras una jornada violenta con narcobloqueos, convocó a una mesa de diálogo para construir la paz en el Valle de Apatzingán. Paz que, por la ineptitud de las autoridades, por desgracia, ya encontró. Francisco Paco Pérez, conocido en redes como Medio Metro, fue encontrado muerto por completo en el municipio de Puebla de Zaragoza. ¡Puebla! De acuerdo con reportes locales, su cuerpo fue hallado en un canal de desagüe con varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. La Fiscalía Estatal investiga el caso como presunto homicidio. ¿Sí? ¿Sienten? Medio Metro, reconocido bailarín con acondroplasia, se hizo famoso por sus videos en redes sociales y sus presentaciones con el sonidero Grupo Super T, que confirmó su fallecimiento. Gustavo Petro, presidente de Colombia y prófugo de cualquier anexo, denunció este lunes una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. Tranquilo, señor, solo tiene que aclararles que ustedes no son Venezuela. Los gringos se confunden fácilmente. Tras la amenaza de Trump de retirarles la ayuda financiera por fomentar la producción de drogas, el mandatario colombiano llamó a consultas a su embajador en Washington para preguntarle de aquí a dónde y así. Este lunes, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares para ayudar a la administración de Javier Milei a estabilizar el mercado financiero. El intercambio funciona así. Trump da divisas y Milei las desas. El republicano aseguró que los argentinos no tienen nada y están luchando por su vida. Por su parte, el Banco Central argentino prefirió matizar la situación y anunció que el objetivo es preservar los precios y promover un crecimiento sostenible. Y en los deportes, en las grandes ligas de béisbol, quedó definida la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles, que barrieron en la serie de campeonato de la Liga Nacional a los Cerveceros de Milwaukee, enfrentarán a los Azulejos de Sanborns, que vencieron en 7 juegos a los Marineros de la Mari Marimar. Alejandro Kirk, de los Azulejos, será el primer catcher mexicano y capitán del Enterprise en jugar una Serie Mundial que comienza este viernes. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan completamente en vivo Cocinerds, el peor programa de cocina de Abejorro Media, y más tarde La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Nos pueden mandar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. ¿Cómo? Nos encuentra como, ¿cómo crees? ¿Cómo? Abejorro Media. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o mándenme Twitters. Y si no, pues nos vemos aquí mañana de todas formas. Ya se les hizo costumbre no seguirme, ¿ya? Y yo batallo diario. Hombre, qué necedad. Yo soy Eli Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Salen los comentarios. Asu donó 49 pesos. Asu. 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 Anguar, ¿no vas a gritar Asu?
Sí, Asu.
Gracias, Anguar. Muy bien, 49 pesos, pero no nos dijo nada. Ay, Asu. Qué mal. Queríamos ver qué decías, qué pensabas. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesos, Miguel Ángel, dice, 37 denuncias para Adán, me suenan muy pocas. Sí, fácil se pueden otras 50 mil, fácil, y ya. Ni mi disfraz de Cuauhtémoc Blanco los motivó a donar el dedo. ¿Eh? Ah. Luz Torres donó 20 pesos, Luz Torres, Luz Torres, Luz Torres, y dijo, Ale, excelente sketch, me hiciste el día. Sí, estuvo chistoso, me reí. Bueno, con esto se acaba el programa de hoy. Gracias por sus donaciones, por haberse quedado con nosotros. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.